Muy buenas tardes a la gente, gente. Después de que JFK, John Fitzgerald Kennedy, fuera asesinado, su hermano Bob, uno de sus más estrechos colaboradores, se lanzó a la carrera presidencial. Eso era en 1968 y Bob aparecía en estos vídeos que estamos escuchando, vídeos de campaña, en los que jugaba con sus hijos. A Bob también lo asesinaron. Bob Kennedy decía en su campaña que el dolor del desempleo va más allá del hecho de que una persona no tenga ingresos. Decía Bob Kennedy que el desempleo significa no tener nada que hacer, no estar integrado en una comunidad. Si eres un hombre parado, eres un hombre invisible. Esto, por desgracia, lo saben muchos españoles que están en el paro. Pero el hecho de tener trabajo tampoco supone de forma automática que tu vida se llene de sentido. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF, un sindicato importante en la función pública, ha exigido al Ministerio de Trabajo que se incorpore como enfermedad laboral el síndrome del trabajador quemado.
Define el desgaste extremo de un empleado que está expuesto a un estrés mantenido.
Es lo que explica Sergio, que es psiquiatra. Hace ya algunas semanas, el prestigioso Instituto de Encuestas Pew Research, bueno, es uno de los más prestigiosos del mundo, hizo público un informe sobre qué daba sentido a la gente en las naciones más desarrolladas, qué daba sentido a su vida. Habló mucha gente, hablaron 19.000 personas en 17 países. Como primera fuente de sentido en esa encuesta aparece la vida familiar y los hijos, y muy por debajo el trabajo y la carrera profesional, que solo da sentido a la vida a uno de cada cuatro personas en los países desarrollados. La pandemia ha acelerado seguramente este proceso que estaba ya en germen antes en el mundo laboral. Se habla mucho ahora de organizaciones flexibles y eso significa que cada vez hay más trabajadores sin vínculos estables con las empresas y también se ha relativizado el espacio en el que se trabaja. Cada vez hay menos proyectos a largo plazo en la carrera profesional y eso dificulta que el trabajo sea fuente de sentido. Hay sin duda ventajas en el modelo que persigue la flexibilidad, pero la flexibilidad y la incertidumbre supone que en muchos casos, ya digo, no haya un proyecto claro de lo que vas a hacer en los próximos años. Se disuelven así muchos vínculos de confianza que se generan cuando uno está de forma estable en una empresa o en un proyecto profesional. El miedo a no conseguir hacer nada de uno mismo en el ámbito profesional, pues se va haciendo cada vez más habitual y muchas veces falta una tarea estable que dé sentido y por eso se buscan alternativas. Se buscan alternativas fuera del mundo laboral, ya que el mundo laboral no es el mundo estable que te proporciona una carrera, pues se buscan fuentes de sentido en otros sitios. Y eso está muy bien. Muchas veces se busca esa alternativa en nuevas formas de comunidad, comunidad de vecinos, de amigos, de gente que comparte una causa. El problema es que algunas de las nuevas fórmulas de comunidad social que están surgiendo no son del todo sanas. Los vínculos en una comunidad son sanos cuando surgen, bueno, de la mutua dependencia y tienen alguna forma ideal. El problema es que vivimos en un mundo en el que la dependencia, o sea, depender unos de otros, lo consideramos algo vergonzoso. La dependencia entonces se sustituye por la rabia del humillado. Comunidades de humillados, comunidades de ofendidos, ofendiditos. Se construyen comunidades para alimentar el sentimiento de haber sido ofendido, el sentimiento de haber sido víctima de esto, de aquello, de lo de más allá. Todos sabemos de qué estamos hablando. Hay ofendiditos o ofendidazos por todos lados, por la derecha y por la izquierda. Estas comunidades siempre buscan un enemigo al que echarle la culpa. Y eso realmente no es sano. es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos que de momento solo se ha podido rescatar a tres personas con vida tras el naufragio del pesquero gallego Vila de Pitancho en aguas de Terranova, en Canadá. Estas tres personas estaban a bordo de una de las tres balsas que se han encontrado junto a los cadáveres de otros cuatro tripulantes. En el barco viajaban 24 personas, 16 de ellas españolas, 5 peruanos y 2 ganeses. Las otras dos balsas se han encontrado vacías. Aquí en la tarde de COPE, en unos instantes, estamos en Marín, el pueblo de origen de la mayor parte de los tripulantes, y conoceremos más a fondo también la zona donde ha tenido lugar este naufragio. Y Pedro Sánchez ha reclamado al PP romper todos sus acuerdos en España con Vox como punto de partida a un entendimiento en Castilla y León con el PSOE. El presidente, en cualquier caso, da por hecho un acuerdo del PP con Vox al frente de la Junta.
Si explica que hay que poner un cordón sanitario a quienes están poniendo en cuestión los derechos y las libertades de las mujeres o del colectivo LGTBI, pues a lo mejor nos podemos entender. Hago una cosa previa. Con todos aquellos y aquellas que están pactando con la ultraderecha en Madrid y fuera de Madrid, díganles que rompan también los acuerdos con la ultraderecha.
Y Estados Unidos verificará si es cierto que Rusia está retirando tropas de la frontera con Ucrania. La tensión entre ambos países amenaza no solo la paz, sino la economía. Desde el Banco Central Europeo advierten que el temor a un conflicto puede hacer subir aún más el precio del gas, lo que podría disminuir la actividad económica. Rosalía Sánchez.
El artículo no cita expresamente la dependencia europea del gas ruso, pero sin duda es a eso a lo que se refiere cuando advierte que el conflicto de Ucrania puede dar lugar a aumentos significativos de los precios del gas natural, y estos a su vez disminuir la actividad económica en torno a un 0,2% del PIB para este año. Los precios en el primer trimestre de este año ya son casi un 600% más que los del primer trimestre de 2021 en el mercado energético, y el Banco Central Europeo calcula que un racionamiento del gas del 10% para las empresas tendría un coste adicional del 0,7% para la economía euro. Es la fuente de energía más relevante en el sector manufacturero y más del 90% consumido es importado. La disminución de la actividad económica se va a producir a través del consumo. Nos quedarán menos ingresos disponibles, menos poder adquisitivo y prescindiremos de bienes intermedios.
Y Mbappé pone a prueba al Real Madrid en el regreso de la Champions. Luis Munilla.
Partido de ida de los octavos de final, PSG-Real Madrid a las 9 en el Parque de los Príncipes. Mbappé lidera al PSG ante el que podría ser su equipo la próxima temporada. La incógnita en el Real Madrid es Benzema. Hasta última hora no se va a saber si es titular. Y Asensio, Rodrigo y Valverde se juegan un puesto en el ataque. Va a haber unos 2.000 madridistas en la grada y un ambiente tremendo en el Parque de los Príncipes de París, Dani Gil.
El Parque de los Príncipes va a presentar un lleno absoluto esta noche. 46.000 aficionados que van a animar al Paris Saint-Germain, a pesar de que estas últimas semanas han sido algo convulsas por la eliminación en la Copa de Francia. Aún quedan 4 horas para el partido, pero se espera un gran recibimiento al equipo a su llegada al estadio. La Champions es la principal ilusión que tiene el club desde que llegó el dinero de Qatar en el año 2011, y la gente se aferra a la magia de Mbappé y de Messi para dar el primer golpe de efecto a esta eliminatoria contra el Real Madrid.
A las 9 el partido, a las 8:30 tiempo de juego, también con el Sporting de Portugal, Manchester City. Y hoy ha roto su silencio Novak Djokovic en la BBC. Reconoce que no se ha vacunado, aunque no es un antivacunas, y está dispuesto a sacrificar su carrera, dice.
Sin estar vacunado a día de hoy no puedo viajar a la mayoría de torneos, y es el precio que estoy dispuesto a pagar.
¿Estás preparado para dejar pasar la oportunidad de ser el mejor tenista de la historia?
Sí.
Y en baloncesto, Sergio Scariolo ha dado la lista de la selección para los partidos contra Ucrania de clasificación para el Mundial. La novedad es el jugador del Valencia, Josep Puerto.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 12 grados en la Puerta de Alcalá, mañana suben las temperaturas. En cuanto al tráfico, únicamente retenciones de entrada en la A1 en Las Tablas. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ve con buenos ojos la propuesta de los pediatras para retirar las mascarillas en las aulas de forma escalonada y por grupos de menor a mayor edad, con un refuerzo de los protocolos de ventilación y en línea con las propuestas de sociedades pediátricas autonómicas, propuesta que se va a plantear ante la Comisión de Salud Pública. Y la policía ha detenido a 4 hombres por cometer al menos 9 atracos de octubre en comercios de hostelería y alimentación de Leganés, Getafe y Madrid, en los que irrumpían con armas de fuego para intimidar a los trabajadores y clientes. El presunto líder del grupo es un español de tan solo 23 años. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La verdad es que sobrecogen las noticias que nos llegan de ese pesquero gallego, el Vila Pitanxo. Ese naufragio esta madrugada en el Atlántico Norte, en Terranova, el punto más al este de Canadá. Por ahora lo que te podemos confirmar es que hay 3 supervivientes. Han sido rescatados con síntomas graves de hipotermia. 4 fallecidos, aparecieron todos ellos en la misma lancha. Se desconoce, eso sí, la nacionalidad de todos ellos. La tripulación del barco de 24 personas está formada por 16 españoles y el resto tripulantes de Perú y Ghana. De todos ellos aún no se sabe nada. También se desconocen las causas del naufragio. Lo acaba de confirmar la armadora del barco que tiene su base en Marín, en Pontevedra. Lo que sí sabemos es que el pesquero se encontraba a 450 kilómetros de la costa y que a eso de las 5:24 de la mañana había emitido 2 alertas que no obtuvieron respuesta. Una hora después se confirmó su hundimiento. Bueno, se han movilizado barcos, helicópteros, se han unido a las labores de rescate varios pesqueros que faenaban por la zona, entre ellos uno de Marín, otro de Portugal, que pasadas las 10 de la mañana localizó 4 balsas salvavidas. Una de ellas sigue desaparecida. Y en otra de las tres es donde se han encontrado los 7 tripulantes, 4 fallecidos y 3 supervivientes que, como te digo, presentaban un shock hipotérmico por la baja temperatura del agua. Es que en estas fechas estamos hablando, atención, de entre 2 y 4 grados. O sea, imagínate lo que es eso. Bueno, en Marín se encuentra nuestro compañero Pablo Romero. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuál es desde ahí la última hora que nos cuentas?
Bueno, pues básicamente la desesperación y la falta de optimismo que hay aquí en las cercanías del Grupo Nores de Marín. Nos encontramos aquí en la calle principal de Marín con pocas noticias que llegan de ese barco local y la empresa armadora no nos ha querido dar muchos detalles a esta hora. Estamos precisamente en la entrada de sus instalaciones, por donde sí se han pasado algún que otro familiar de los marineros. Entraban adentro, pero a su salida nos decían que tenían muy poquita información. Elizabeth es tía de uno de los desaparecidos, de Jonathan Calderón, de 39 años de edad.
¿Cuánto habló por última vez?
No, cuando se fueron, marcharon de aquí. Y ahora recibí una llamada de una amiga que había escuchado. Yo vengo de Pontevedra y venía a averiguar acá, pero no me da mucha información.
¿Cuándo se fue el barco?
Ya creo después de, en enero. No recuerdo muy bien, que ahorita estoy muy nerviosa.
Pero más de un mes seguramente.
Sí, más de un mes, sí. Él tiene 39 años, sí, tiene mucho tiempo. No, es su barco de toda la vida, sí, todos.
¿Qué tal está la familia?
Es que es más, su esposa estaba para viajar al extranjero y ahora la han ido a traer del aeropuerto. Sí, tiene 2 niños.
Pues es el primer testimonio que hemos podido tener, sí, porque está una tarde desapacible, además, aquí en esta localidad de apenas 24.000 habitantes, que está llorando el naufragio de sus vecinos. Te puedo comentar también que en menos de media hora hay una rueda de prensa de la alcaldesa de Marín y del presidente de la autoridad portuaria, y también a las 6 en el pueblo vecino de Bueu, al lado de Marín, hay convocada una junta de portavoces urgentes porque también había marineros del municipio en esa tripulación.
Gracias, Pablo. Estamos pendientes de lo que nos vayas contando y de las novedades. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablabas de esa rueda de prensa de media hora de la alcaldesa de Marín. Marín, que es un pueblo consternado, como nos podemos imaginar, aunque todavía no se sepa realmente, ¿no?, qué ha pasado con toda la tripulación. La alcaldesa es María Ramallo. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos. Lo primero, bueno, pues nuestra solidaridad, por supuesto, con el pueblo, con los vecinos, con toda la zona, ¿no?, porque afecta a toda la comarca de Omorrazo, ¿verdad? Había tripulantes, o hay tripulantes, que son de Marín y también de los pueblos de la zona.
Sí, pues de toda esta comarca. Era un barco de mucha tripulación que estaba faenando en la costa de Canadá, en Terranova, y hay tripulación de toda la comarca del Morrazo, de Marín, de Bueu, de Cangas e incluso de Moaña, y bueno, hay gente también extranjera, de Ghana, de Perú, que también vive normalmente pues aquí en esta zona, ¿no? Por lo tanto, es un barco de mucha gente y es una desgracia, pues efectivamente, que nos azota muy de lleno, ¿no?, sobre todo en estos momentos de total incertidumbre todavía.
Lógicamente, estamos pendientes del posible rescate, ¿no?, de más de esos tripulantes, pero de momento lo que sí sabemos es que en una de las lanchas han aparecido 3 supervivientes y 4 fallecidos. ¿Se conoce ya la nacionalidad de las víctimas o de los supervivientes, alcaldesa?
Pues todavía no. Por el momento estamos esperando que discurra la tarde, a ver si a lo largo, bueno, pues de estas horas somos capaces de tener un poco de esa información que se dé para que, sobre todo, el desasosiego de las familias que tienen un familiar en esta tripulación de este barco, bueno, pues quede un poco más tranquilizada, ¿no? Pero es verdad que estamos, yo creo que en el peor momento, que uh-huh. es cuando te dicen que hay una tragedia de estas características, pero no tenemos información en estos momentos certera y concreta que poder trasladarle, que sea fiable y que, por lo tanto, bueno, pues para las familias les tranquilice, ¿no? Hay que esperar las próximas horas, ver un poco cómo van sucediendo los acontecimientos para que esas identificaciones pues sean un poco, bueno, pues una materia que de verdad se podamos trasladar pues a las familias de manera puntual y de manera, sobre todo eso, certera, ¿no?
Lógico.
Que no ofrezca ninguna duda.
¿Ha podido hablar con algunas de las familias?
No, la verdad es que por el momento hemos podido hablar, pues eso, con la casa armadora y estamos aquí en la autoridad portuaria para tener unas declaraciones y ante los medios y bueno, hemos hablado tanto con la subdelegación del gobierno, la consellería de Omar y estamos entre todos, bueno, tratando de obtener la confirmación de la información más fiable para así poder transmitirla cuanto antes, ¿no? Ese es un poco el objetivo, porque yo creo que estos minutos, estas horas y este día, pues es que no se da tragado, no se da pasado sin poder dar esa información, ¿no? Que yo creo que es lo que nos tiene a todos en ascuas.
Bueno, pues ambiente dice desapacible, Marín, esta tarde, que se une a esa incertidumbre en la que vive ahora mismo todo el municipio, las familias de los tripulantes, por supuesto también todos los vecinos. Así que, insisto, alcaldesa, gracias por atendernos y un abrazo bueno para usted y que nos solidarizamos desde aquí, desde el programa de la tarde, con todos los vecinos de la zona. Gracias.
Pues muchas gracias y muy amables.
Bueno, ese mar tan tremendo lo conoce bien Juan José Louro Lojo. Es autor del libro Terranova en el recuerdo, Memorias de un pescador de bacalao. Él ha sido capitán de la Marina Mercante y también de buques pesqueros. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Conoces bien la zona donde ha naufragado, ¿no?, este barco, el Villa de Pitancho? ¿Cómo es ese mar?
Bueno, ese mar es posiblemente uno de los de las playas de pesca más peligrosas y prueba de ello es que durante buena parte del año hay borrascas que barren toda esa zona y es necesario quedar la capa con frecuencia, abandonar la pesca. En fin, es una mar tenebrosa. No empieza la mar tenebrosa aquí en el estrecho, sino aquella sí que es una mar tenebrosa. Después tiene peligros puntuales, como son la niebla constante, los bancos de hielo y los icebergs que bajan de Groenlandia. Y en esa zona, pues sobre todo en el verano, en las proximidades del verano, pues ya hay bancos de hielo que es difícil cruzar, que en fin, es una zona tremendamente difícil para los pescadores que están por allí, que estábamos por allí.
Uh-huh. En las últimas horas sí que ha habido borrasca en la zona, todavía bueno, no se sabe exactamente de qué magnitud, tampoco hemos sido capaces de averiguar a qué viento se podían enfrentar. Lo que sí sabemos es que el frío es intenso, sobre todo en esta época del año, Juan José. No se saben aún las causas, ¿no?, que han motivado el hundimiento, pero por lo que tú sabes, por lo que tú conoces de ese mar, de la zona, de las borrascas, ¿qué crees que puede ser lo más probable?
Bueno, pues quizá el, no lo sé, sería o bien un temporal de tal envergadura que produjo pues una vía de agua o el choque con un iceberg, no sé lo que podría ser. En este caso pues podría ser cualquier cosa en estos momentos, ¿no? Allí en aquella zona normalmente los ciclones empiezan en el mes de septiembre, agosto, septiembre, y duran dos meses, tres, ¿no? Y continuamente, además de los ciclones, pues hay las enormes borrascas que mantienen a la capa a la mayoría de los pesqueros que están por allí durante horas y días.
Has dicho, días. Perdóname, Juan José, dices mantienen a la capa, ¿qué es eso?
Bueno, mantenerse en la capa es estar capeando el temporal durante horas o días. En aquella zona pues es relativamente frecuente. En aquella época en que yo estuve por allá, en los años 50, 60, era una abundancia tal de pesqueros que estábamos a lo mejor a la vista pues 60 u 80 pesqueros a la vista capeando. Ahora creo que hay mucho menos pesqueros, toda vez que no se puede pescar más allá de las 200 millas, salvo algunos cupos que dan a pocos barcos, pero en aquella época éramos tripulantes de varias naciones, muchas naciones, había desde españoles, franceses, portugueses, italianos, en fin, había de todas partes. Y éramos, pues, en aquellas playas de pesca, normalmente de poco fondo, en los bancos mejores de Terranova, pues olas que subían a los 7, de 8 metros, 10 metros y tal. Y en ese momento, pues lógicamente ya no se puede pescar, claro está, ahí hay que estar a la capa, capeando ese temporal, bien pro a la mar o en popa, pero no atravesarse a la mar. Y eso, ¿qué le pudo ocurrir a ese barco? Un ciclón, o un ciclón ya no, pero una borrasca de tal envergadura que lo tumbó a lo mejor, o que chocó con un hielo, no sé, hay que esperar a noticias, claro. A ver.
Porque dices, hombre, se puede chocar contra un iceberg, ¿no?, contra un iceberg, pero entiendo que estos barcos de hoy tienen buenos sistemas de monitorización, de GPS, es decir, que pueden detectar cualquier obstáculo, ¿no?, aunque no lo vean, aunque haya niebla, aunque haya una borrasca muy intensa, o cuando el tiempo se pone realmente malo en estas latitudes, da igual el material que tengas para detectar este tipo de cosas.
No, la navegación mejoró tantísimo, tanto en la tecnología como la tecnología de pesca mejoró tantísimo en los últimos años, que efectivamente se pueden detectar los campos de hielo, los icebergs, en fin, se puede detectar. Pero no sabemos qué maniobras estaba haciendo, ni a dónde, si estaba navegando, si efectivamente estaba parado, si tuvo una avería en la máquina y ocurrió con un mal tiempo, pues un percance, yo sé, pues incluso pues una vía de agua, no sabemos. Hasta tener un conocimiento exacto de lo que ocurrió en ese momento, no podemos hacer un juicio, porque pueden ocurrir en Terranova, en cualquier mar, pero en Terranova concretamente puede ocurrir cualquier cosa, porque es una mar, ya digo, terrible.
Juan José, este es uno de los mayores caladeros de bacalao del mundo, o lo fue, ¿no? Supongo que lo sigue siendo. Por eso, entre otras cosas, también pues se hacen estas expediciones. Está durante bastante tiempo en alta mar. Como dices, buena parte del tiempo hay que estar capeando el temporal hasta que se puede pescar. Y bueno, por desgracia, a veces suceden estos hundimientos, ¿no? El hecho de que hayan aparecido la mayor parte de las balsas salvavidas sin nadie y solo en una de ellas haya aparecido, pues 7 tripulantes, 4 de ellos fallecidos, 3 afortunadamente con vida pero con hipotermia, es una mala señal.
Bueno, es la señal de que no hubo seguramente una comunicación inmediata del peligro, que ocasionó esa tragedia, ¿no? No debió haber un inmediato aviso, porque normalmente en esas zonas hay una serie de barcos que pueden acudir, ya acudieron algunos por lo visto. No se puede decir nada hasta el momento en que se conozca realmente cuál fue la causa. El hecho de que hayan aparecido las balsas personas incluso fallecidos supone que llevaban bastantes horas, ya no digo días, pero horas en las balsas. ¿Qué ocurrió para que echasen las balsas al agua todas? Pues un abordaje, un choque con unos hielos, una vía de agua que impidió incluso pues la llamada de socorro, en fin, no sabemos. Puede ocurrir, ya digo, cualquier circunstancia adversa en esos casos lleva pues a desgracias como esta, según parece.
¿Qué son las cajas azules, Juan José?
¿Las?
Cajas azules.
Cajas azules, no sé a qué se refiere a cajas azules. Era la, a lo mejor será la caja donde se comunica o por las que se comunican los SOS, no lo sé. No.
Bueno, pues habrá que esperar efectivamente a ver qué sucede, porque como nos decía también la alcaldesa, como tú bien muy bien nos has contado, realmente ahora todos son incógnitas. Sí sabemos que ese mar es terrible, como nos estás contando, que las expediciones ahí siempre son duras, que muchas veces hay que estar capeando el temporal, esperando a que se pueda pescar, que es un mar, lo has calificado como tenebroso. Y bueno, pues estamos a la espera de conocer más detalles de lo que ha sucedido con este pesquero gallego, el Villa de Pitancho. Juan José Lourolo, autor de este libro, Terranova en el recuerdo, Memorias de un pescador de bacalao. De verdad, muchísimas gracias por atendernos y buenas tardes.
Gracias a ustedes y lamento esta tristísima tragedia como habitante o como tripulante de pesqueros y sobre todo de aquella época de Terranova. Adiós.
Gracias, gracias. Lo lamentamos todo, desde luego. Gracias. Momento para Línea Directa, Elena Fornas, a ver qué nos cuentas.
Bueno, pues seguramente, Pilar, sabréis que en Línea Directa están buscando al sucesor de Matías. ¿Será Mónica Carrillo, nuestro Juanma Castaño, Carlos Latre o una persona desconocida? Sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos, compara tu seguro y vota el tuyo en el 917-700-700 o en lineadirecta.com, donde puedes consultar todas las condiciones.
Y hoy con los oyentes de la tarde hablamos de conducir, hablamos de ponernos al volante y de esas situaciones y de esas, a veces pirulas, por cierto, que hacen otros conductores y que nos ponen, bueno...
Nosotros nunca.
No.
No, somos gente...
Muy de los nervios, todo hay que decirlo. ¿Seria? ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Nosotros somos gente muy seria conduciendo. Claro
tenemos,
que sí.
Tenemos gran responsabilidad vial. No, no es broma.
No, en
al menos
serio.
Lo intentamos. Yo, mira, yo los intermitentes los pongo siempre.
Y yo.
Que todavía no ha salido el tema intermitentes.
No ha salido todavía el tema intermitentes, pero sí es fundamental.
Pues sí.
Que hay
pues
coches
sí.
que los hacen sin intermitentes. Y lo descubre uno cuando se pone a conducir. Parece sí. mentira.
No.
Uh-huh. Y luego también tenemos algún que otro problema a la hora de aparcar.
Buenas tardes, gente. Yo lo que no soporto es esta gente que aparca mal y... ocupa realmente dos plazas.
Ah, amigo.
O plaza y un poquito. Pero vamos, que tú ves ese hueco libre y no puedes aparcar ahí. Cuando voy por el parque, no hay sitio. Y veo que uno ha aparcado mal y no cabe mi coche al lado, no lo aguanto.
Qué rabia, ¿eh?
Bueno, a mí me pasó, sin ir más lejos, hace un par de días, que estaba invadida la plaza, pero yo me metí porque no tenía otra alternativa. No, no sabéis luego para salir del coche, ¿eh? O sea, abrirla. No, abrí la puerta del conductor. Por más que intentaba yo meter para adentro la tripa, no salía. Me fui al asiento de atrás. Digo, a ver si por aquí salgo. Pues tampoco había manera. Ya al final, pues nada, me quité el freno, eché marcha atrás, hice dejé el coche un poquito más fuera.
Saliste y luego empujaste con el freno de mano.
Sí.
Madre mía.
Pero claro, no podía abandonar esa plaza, era un tesoro.
es que esa es otra.
Hay veces que dices, es que si me voy de aquí...
¿Aquí entra el coche sí o sí?
Si me voy de aquí, ¿qué no va a ser de mi tarde o de mi mañana? Quiero decir, bueno,
no,
pues nada.
Eso es muy...
Pues nada, allí con una operación complicada conseguí salir del coche.
Y
había un hueco, a la derecha del otro coche quedaba hueco. Digo, pero muchacho, ¿pero qué te ha pasado?
Sí, porque no se
porque,
fijan.
Pero si tenía sitio, hombre.
Y entonces, verdad.
Pues no se fijó.
Yo soy siempre muy optimista en la capacidad de salir del coche y me he encontrado con situaciones muy particulares, ¿eh?
Yo también digo, no, yo quepo por aquí, hombre. Sí, si yo, total, mira, estoy delgada y... No,
Estuve a punto de salir por el capó, pero claro, no puede, porque tú quitas el asiento de atrás, que se puede, pero ¿y cómo sales, cómo abres
no
por dentro
puede.
El capó? No, no puedes
claro,
abrirlo.
No puede. Bueno, con la, a veces con la llave ahora no, automáticamente,
el mío
¿no?
No, el mío que no. Es más normalito el coche.
Pero a veces tampoco se puede salir por el capó, porque, bueno, en fin. Pero,
es... No, estuve pensándolo, digo, yo como el capó, ¿cómo lo abro por dentro? Bueno, nada.
Mira, yo puedo hacerlo por el techo solar, que no uso nunca, pero que está ahí.
Por el...
Mira.
Eso es una ventaja.
Oye, solar y salir por el techo bueno, solar un día
oye, pues
y entrar.
Menudo el papelón que haces, ¿eh? Esta señora, ¿qué hace? ¿Qué hace su vida en su coche? Está saludando. Está saludando al personal.
No saldría las noticias.
Ha estrenado una película y,
no, como
y viene
las noticias
y está
en
entrando en Cannes y está saludando.
Es verdad.
O es JFK. Nada.
¿Qué hace? Vaya paralelismo, quita. Bueno, pues eso.
Una señora que sale por el techo.
Al volante.
Pilar Cisneros sale por el techo.
Sí, situaciones al volante.
Eso aparece colgado en cualquier red social, en cualquier momento.
Totalmente. Mira, un día lo voy a hacer.
Venga.
Para dar publicidad. Si hace falta, por el programa yo lo hago, ¿eh? Me filmáis, me grabáis y lo ponéis, ¿verdad, Fornas? Lo colgamos y ya está.
Pilar Cisneros, incapaz de salir de... del coche porque
y por no perder esa plata de aparcamiento
por no perder porque no quería perder la mañana sale por su por el, ¿cómo se llama? Techo solar.
Techo solar del coche.
Eso en Sudamérica le llaman el calentacoco.
Pues sí, menos mal que está bien cubierto.
Pues ese es el mejor uso que tiene para salir
pues
por
sí,
ahí.
También claro. Es verdad, porque no sirve para
no,
mucho.
Sí, si en algún momento te reciben multitudes, pues pones a alguien al volante y tú saludas con medio cuerpo fuera.
Nos estamos ya yendo mucho
sí,
el
sí,
tema,
no
estamos montando la película. Bueno, que los oyentes nos cuenten su película al volante. Notas de voz al 607-150602. Oye, mira esto que te cuento, que vamos a contarte a continuación. 8 de cada 10 casos de abusos sexuales a menores se producen en el seno de la familia. El Partido Socialista propone que el Defensor del Pueblo dirija una comisión que investigue los abusos sexuales sufridos en el ámbito de la Iglesia, dejando fuera de esta manera el resto de casos que suponen el 99,8%. Bueno, detectar, ayudar, acompañar a las víctimas de abusos. Pues se ha puesto en marcha un programa para esto precisamente, el proyecto Repara, en la Archidiócesis de Madrid, y vamos a conocer cómo trabajan en unos instantes.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las elecciones de Castilla y León, que ya saben ustedes.
Estamos ante un nuevo escenario de la política en España, un escenario.
¿Y quién queda contento de verdad ahora mismo después de estas elecciones?
¿Quieren pactar de verdad Vox el gobierno con el PP? Bueno.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua.
Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega a los cines Muerte en el Nilo, basada en la aclamada novela de Agatha Christie. Embárcate en un crucero lleno de misterio con Kenneth Branagh.
Se ha cometido un asesinato.
Gal Gadot.
No me siento a salvo con ninguno de ellos.
Annette Bening.
¿Me está acusando de asesinato?
Voy a entregarles al asesino.
Muerte en el Nilo, 18 de febrero, solo en cines.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Ay, el cuadrito este, a ver, el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Se habla mucho de abusos en la Iglesia, pero a menudo se habla poco de las víctimas, de cómo atenderlas, de cómo ayudarles a superar los traumas y el sufrimiento por el que han pasado. Estoy en una calle de Madrid, la calle Santa Hortensia, donde está una oficina creada por la diócesis de Madrid que se llama Repara, porque aquí se atiende a 100 víctimas de abusos sexuales que se han cometido dentro de la Iglesia. Está al frente de esa oficina Miguel García Baró, que es un prestigiosísimo catedrático de filosofía. Vamos a ver qué nos encontramos en esta oficina. Buenos días. Se puede subir, ¿no? Gracias. Bueno, pues entramos en unas oficinas pues muy modernas, todas de cristal. Y en la primera planta de estas oficinas está la oficina de Repara. Aquí hay un cartel a la entrada: Repara, reconocimiento, prevención, atención, reparación a víctimas de abusos. Hemos quedado con Miguel García Baró. Miguel, buenas tardes.
Buenos días, Fernando.
Esta es la oficina de Repara.
Así es. Como ves, en los locales que Cáritas nos cede.
Sí.
Y bueno, pues tenemos fundamentalmente las dos habitaciones de escucha.
¿Qué es una habitación de escucha, Miguel?
El lugar donde, en fin, discretamente protegida de cualquier mirada, una persona víctima pues viene a comentarnos su caso, y la recibe un escucha de duelo o quizá un psicólogo, aunque también los psicólogos a veces pues tratan estos casos en sus despachos. Porque
¿nos podemos sentar ahí un momento?
Sí,
¿no?
Naturalmente. Sí.
Bueno, pues nos sentamos en una de estas salas de escucha, que es muy sencilla. Es un pequeñito sofá, un par de sillones, bueno, una decoración muy sobria pero muy acogedora. Lo que habrán escuchado estas paredes, Miguel.
Exactamente, por eso hay también ahí pañuelos para sí. Lágrimas.
Fíjate que no lo había contado, pero pañuelos para lágrimas, sí. Se llora mucho aquí.
Sí, sí, sí. Yo no atiendo directamente, más que en algunos casos, a personas que quieren hablar especialmente conmigo, pero la experiencia que me cuentan todos es que se llora mucho aquí, sí.
¿Cómo llega una persona hasta aquí, Miguel?
Normalmente ha sido boca a boca o párrocos madrileños que saben de la existencia de Repara, que ya tiene ahora 2 años de vida activa. Y ahora la difusión mediática muy grande que estamos teniendo a raíz de haber publicado nuestro segundo informe anual de nuestro trabajo, pues está atrayendo también a muchas otras personas.
Entonces, ¿esas personas que hacen llaman por teléfono?
Sí, hay un teléfono atendido permanentemente, aunque realmente ahora la lista de espera es grande porque estos últimos días ha habido muchas llamadas, y también hay un correo electrónico electrónico, que a veces resulta más útil para poder organizar la persona que recibe todo esto, que además es profesora en una universidad. Es decir, que no tenemos dedicación exclusiva aquí de ningún modo.
¿Son casos nuevos? ¿Son casos antiguos?
Muchas veces son casos antiguos que proceden o bien de asuntos que afectan a religiosos o a sacerdotes o... y también intrafamiliares, que sigue siendo pues una mayoría de casos que aquí recibimos, ya que el servicio, como quiere rendir una ayuda a toda la sociedad, pues no se cierra a ningún problema.
No son solo abusos en la Iglesia.
Solo abusos en la Iglesia, y no son solo abusos sexuales, o abusos a menores, sino toda clase de abuso sexual y también el abuso de poder, de autoridad y de conciencia. Ese limitado, claro, a la Iglesia.
¿Cuáles son las heridas? ¿Qué lágrimas son las que se acaban en este pañuelo?
Pues mira, eso es lo primero que yo creo que la sociedad debe ir entendiendo, que la herida que se recibe, no solo cuando se ha sido abusado de niño, también cuando el abuso ha sido ya siendo adulto,
¿sí?,
y la situación de desequilibrio ha producido eso, pues que en realidad no ha habido consentimiento, aunque
ya
pueda la ley decir, hombre, pues no se puede comprobar y tal, es que la herida es de una profundidad extraordinaria. No es el caso de un delito que alguien comete contra ti y te deja más o menos asustado para la oscuridad, esta calle, este ruido,
¿sí?,
y tal, sino que aquí vienen muchas personas con la vida hecha ceniza desde hace mucho tiempo, que han reconocido al final que ellas solas no consiguen alzarse,
rehacerse,
otra vez,
¿no?,
rehacerse plenamente. Y luego también aquí todo el mundo que estamos entendemos, digamos, el lenguaje religioso, incluidos psicólogos, etcétera, porque cuando ha habido una interferencia en la relación con Dios, eso aumenta sobre las heridas del cuerpo y del alma las heridas del espíritu. Se ha perturbado la relación con Dios, se ha manipulado, porque justo la persona,
claro,
en la que más confías, pues en vez de mediar, lo que ha hecho ha sido, bueno, destrozar.
¿Y se reconstruye? ¿Se puede reconstruir afectivamente, espiritualmente, una vida?
Estamos viendo que se consigue, por lo menos, porque la reconstrucción completa es muy difícil, ¿no? Pero, digamos, éxitos en esa reconstrucción, del estilo de que personas que han venido como víctimas, un año después están recibiendo a otras víctimas. Es decir, haciendo el servicio de escucha, que
de atenderlas.
Exactamente, como la primera casi terapia.
Sí.
No es terapia psicológica, pero la verdad es que una víctima que lo que desea es que la crean.
Claro, porque el problema es que muchas veces no las quieren.
Exactamente. Ahí tenemos una serie de testimonios que nos han permitido a algunas víctimas que podamos incluso usar cuando damos conferencias, charlas de formación. Y una de las que a mí más me ha impactado desde el principio es, yo es que llevo 40 años, que hable de lo que hable, pienso, seguro que no me están creyendo. Entonces, claro, esa acogida, que es te creo, porque además no tenemos falsas víctimas, ¿no? Te creo, te escucho, no te juzgo, no te hago un interrogatorio.
Pero porque se sienten culpables.
No es que ellas se sientan culpables, lo que pasa es que muchas veces, como no fueron oídas o fueron interrogadas pero no escuchadas, o se negó su asunto, ¿no?, la familia decidió taparlo, entonces pues tienen el complejo de, bueno, quizá en cierto modo culpa, aunque no creo que sea eso lo principal, de no haber sido a lo mejor suficientemente duras en la acusación o haber probado. Más bien es solo que tienen la vida tan destrozada, tan vapuleada, que quizá no la tienen en su control realmente, ¿no? Y por eso ser oídas, que además vean un rostro de la Iglesia, si ha sido la Iglesia, alguien de la Iglesia quien pecó, quien cometió el delito y el pecado, pues eso, claro, es extraordinariamente sanador. No, la Iglesia es también esto. El cristianismo, por supuesto, sigue siendo lo que leemos en el Evangelio, no lo que han hecho determinadas personas o locas o enfermas o perversas. Y eso estamos viendo que rinde un beneficio inmenso.
Hay una gran polémica pública. ¿Eso qué eco tiene en las personas que se sientan aquí, las víctimas?
Mira, de momento estamos recibiendo una extraordinaria cantidad de testimonios de apoyo. ¿Cómo nos alegramos de ver que esto existe? ¿Cómo nos alegramos de ver, por ejemplo, lo que se dice en nuestro último vídeo, que es, bueno, vamos a deshacer errores habituales, frases hechas que son falsas en relación con todo esto, ¿no?
Existen falsas creencias sobre los abusos y sus consecuencias que distorsionan la verdad y la respuesta ante una realidad tan dolorosa. Los prejuicios de la sociedad y la estigmatización de las víctimas obstaculizan las actuaciones que son necesarias y urgentes.
Entonces hay una gran avenida de testimonios muy favorables a este tipo de trabajo, y a mí lo que más me interesa es que eso manifiesta que somos creíbles. Es decir,
ya,
que no hay lo que hace dos años empezó un poco pensándose. Bueno, vamos a ver, aquí hay unos laicos, una iglesia más o menos culpable, les encarga que le laven el rostro.
Ya.
Y entonces esos laicos, con una ingenuidad que a lo mejor es peor que ingenuidad, pues se ponen a hacer eso.
Ya.
Y entonces piensan que las víctimas de la iglesia van a venir aquí a hacer el paripé, a dejarse... Ya. Y eso es letal, porque entonces... No letal para la iglesia, no para la institución, es letal para las víctimas.
Ya. ¿Sigue habiendo víctimas de abusos en la iglesia?
Sí, sigue habiendo, sí. Son casos, pues bueno, eso no son muy frecuentes, ya sabes que las estadísticas marcan un porcentaje muy pequeño, pero uno de esos lemas que hemos adoptado nosotros desde el principio, ahora también pues la Conferencia Episcopal lo repite, un solo caso ya es demasiados casos, y eso es verdad, evidentemente, porque cuando yo, por ejemplo, hablo de estos temas a mis alumnos de filosofía o de teología en la Universidad de Comillas, claro, son gente joven que piensa dedicarse con gran entusiasmo a las labores del cristianismo activo, teórico y práctico. Y claro, su escándalo, su horror es infinito prácticamente.
Lógicamente.
Eso tendría que ser el de todo el mundo, pero en gente joven hace ese tremendo efecto, y yo lo que quisiera es que poco a poco todo el mundo se vaya concienciando, no solo estos jóvenes dedicados, se vaya concienciando de que, bueno, no ya la iglesia, la sociedad entera tiene que terminar con encubrimientos, con disimulos, con no atender a síntomas que puedan ser muy elocuentes en niños, que no pueden expresarse. Y todo eso, tenemos que darle una vuelta a todo ello.
¿Cómo podemos los demás ayudar a las personas que vienen aquí, que se sientan en este sillón en el que yo estoy sentado, que supongo que con dificultad, porque no quiero imaginar lo que significa sacar una historia de hace 40, 30, 20 años que te ha estado comiendo por dentro y empezar a hablar? Se me hace difícil pensar.
Efectivamente.
¿Cómo podemos ayudar nosotros?
Yo creo que extendiendo sobre todo la conciencia de que este tipo de víctima está gravísimamente herida y afectada, y que es imprescindible estar prestando mucha atención a los síntomas que pueda haber alrededor, y que desde luego...
¿Qué síntomas, por ejemplo?
Por ejemplo, pues un niño no quiere ir a la casa de los abuelos en fin de semana de ninguna manera. Un niño empieza a sufrir trastornos de conducta y en el aprendizaje o en el colegio de una manera también muy, muy extraña. Cosas de este orden, o se deslizan frases cuyo significado...
¿Tipo?
Es que no puedo repetir algún ejemplo, es francamente horrible.
Ya.
Y
frases extrañas, digamos.
Cosas que aluden a fenómenos fisiológicos.
Ya.
Que un niño no puede haber interpretado,
sí, que no, es
no puede haber inventado, exactamente, y son horribles, a veces horribles, uh-huh. ¿No? Entonces, a todo eso prestar atención, porque si lo pensamos bien, objetivamente, el enfermo, el loco, no se entiende, pero ahora, el que encubre, eso francamente, a mí me parece totalmente intolerable, y es donde tenemos que poner...
O sea, atentos a síntomas y atentos a posibles encubrimientos.
Exacto, y a extender un poco este tipo de cultura por todas partes, no diré haciendo cursos en Repara o en otras instituciones paralelas.
Bueno, pero teniendo una cierta formación sobre estas cosas.
Efectivamente, sí.
Miguel García Barro, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE, y gracias sobre todo por el trabajo que hacéis con la gente que, ya digo, se sienta en estas sillas y saca sus heridas, se utiliza estos pañuelos para llorar y por fin es escuchada. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues Miguel nos dice que también es responsabilidad de todos estar atentos a lo que sucede, ver cuáles son los síntomas. Lo que esta mañana me contaba Miguel García Baró. Yo he aprendido mucho de esta conversación, sobre todo la responsabilidad que tenemos todos, o sea, porque podemos pensar...
Esa vigilancia.
Sí, esto no va conmigo, afortunadamente...
Ese atender a los síntomas, como decía, ¿verdad?
O sea, atender a todo síntoma, que es importante, y saber que esto está ahí.
De todas formas, qué labor tan importante y tan delicada, ¿no?,
sí,
realizan en este centro.
Fíjate que cuando me he sentado en esa silla he pensado lo que habrá sufrido la gente que está sentada en esta silla y... el valor que tiene escucharlo. Si estaba ahí el paquete de Kleenex, me lo ha señalado Baró y me ha hecho pensar mucho ese paquete de Kleenex y esos llantos que se escucharán allí en esa sala.
Y Y bueno, esta noticia de la que te hablo ahora, desde luego, es una de las más brutales de las últimas horas. A mí me ha sobrecogido absolutamente el fin de semana, la de este menor de 15 años de Elche, que, bueno, la conocemos este fin de semana, pero fue hace una semana, justo hoy, martes, cuando mató por este orden a su madre, a su hermana de 10 años y horas después a su padre, porque le habían prohibido jugar con la videoconsola por las malas notas que había sacado. La verdad es que lo que más me estremece de este caso es que el chico, según los que le conocían, pues no era violento, ni le gustaba meterse en problemas. Él cuenta lo sucedido además como si no fuera con él la cosa, con una frialdad increíble. Ante un suceso así, la verdad es que las preguntas, es lógico, ¿no?, se nos amontonan. Pero hay una sobre todo que a día de hoy también es imposible de contestar. ¿Este chaval es reinsertable? ¿Podrá llevar una vida normal en el futuro? Bueno, vamos a intentar responder a estas y otras cuestiones con la ayuda de nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Hola, Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Tremendo, ¿eh? Bueno, Pablo, ¿qué es lo que cuenta el menor de lo sucedido?
Bueno, lo primero que hay que decir es lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo lo cuenta? Lo cuenta con una frialdad tremenda, como si él fuese mero espectador de lo que había sucedido, como si no fuese con él, ¿no? Es algo que a los policías que han estado con él, pues les ha impresionado especialmente, ¿no? Él relata los sucesos, desde luego, con una precisión y una tranquilidad que bueno, son pasmosas, ¿no? Además, no ahorra detalles, ¿eh? Lo que él dice es que el viernes anterior al día de los crímenes había tenido una discusión con sus padres porque había venido con las notas, en unas notas que eran malas, y bueno, esto, los padres reaccionan, dicen que le castigan sin videoconsola, sin teléfono móvil, pero además también es que se sabe, jugaba en este asunto, que los padres estaban ya un poco molestos porque había cambiado de actitud este chico, ya no ayudaba a su padre en el huerto familiar que tenían. Total, que bueno, deciden que hay que hacer algún castigo para que cambie de actitud, ¿no? El enfado del chico pues va en aumento, y hasta el martes 8 de febrero, que es cuando decide actuar. Sobre las 5:30 de la tarde, él coge la escopeta. Él no lo había manejado nunca, pero él sabe dónde está la llave de armero. Coge la escopeta, va a donde está su madre, que parece que es el salón de la casa, ella está sentada, y le descerraja dos disparos, ¿no? Su hermano pequeño, que está en la casa, su hermano pequeño de 10 años, bueno, al oír las detonaciones, lógicamente se acerca, ve lo que sucede, sale corriendo de allí, pero él, según lo cuenta, él dice que lo caza. Sale detrás de él y lo caza. Es curioso, porque esta escena es la única en la que él muestra algún tipo de emoción por lo que ha hecho. El resto, ya te digo que lo hace de forma absolutamente tranquila, ¿no? Y el último episodio se produce horas después, cuando llega el padre a la casa, llega 3-4 horas después. Lo estaba esperando con la escopeta, que ha vuelto a cargar, y aprieta el gatillo una primera vez, ¿no? El padre cae herido y le pregunta: ¿qué estás haciendo? Y el otro responde con otros dos disparos más, ¿no? Y cuando le preguntan que por qué hace, dice: es que no se callaba. Y esa es la reacción que tiene, ¿no? Es decir, como te digo, además es tremendo, porque el chaval este dice que nunca había utilizado ese arma.
Bueno, es que de verdad, por muchas veces que lo leas, lo pienses, escuches este relato, lo cuentes, es que no da uno crédito, ¿no? Bueno, Cruz, si impresiona este relato de los hechos, también impresiona lo que hizo después, ¿no?
Sí, es la misma sangre fría que estaba contando Pablo. Yo no sé si llamarlo sangre fría o alejamiento, no sé cómo definirlo. Lo que cuenta es que después de los asesinatos traslada los cadáveres a un cobertizo que hay en la finca y allí los apila, como si fueran un objeto. Hay que decir además, Pilar, que este chico tiene 15 años, pero no está muy desarrollado físicamente, por lo que cuentan. Así que imagínate el esfuerzo que tuvo que hacer, cargar con los cuerpos de sus padres y de su hermano, ¿no? Sobre todo de sus padres. Pero además luego limpia como puede los restos de sangre, dice que empleó casi 2 horas, después se ducha y se prepara tranquilamente la cena. Desde ese día, martes, como tú decías antes, hoy, hace una semana, hasta que en la noche del pasado viernes, 3 días después, le confiesa a su tía lo que ha hecho, está encerrado jugando con la videoconsola, encerrado en su habitación, porque no quería ver el resto de la casa. Dice, bueno, quizá ahí tuvo algún atisbo de remordimiento o le recordaba lo que estaba pasando, pero es que lo que dijo es que quería estar tranquilo porque sabía que lo iban a encerrar en un centro de menores cuando se descubriera todo, es decir, que estaba aprovechando el tiempo. Y durante esos días parece ser que sí que responde a los mensajes del móvil de su madre, se hace pasar por su madre y además comunica al instituto, como si fuera un familiar, que estaba confinado por COVID para justificar que no asistiera, ¿no? Y que no, y no despertar sospecha. Y mientras habla también con sus amigos por WhatsApp y les cuenta eso, ¿no? Que está confinado por COVID. Es que parece una planificación. Bueno,
claro,
más
es que por
de,
un lado, como decís,
de un niño.
Parece que está como fuera de la realidad, como que realmente es que parece mentira, ¿no? Es como vivirlo desde lejos, una situación que no. Y por otro lado, sin embargo, es capaz de llamar al colegio diciendo que tiene COVID, contesta al móvil de su madre. O sea, es un suceso que resulta espeluznante. Vamos a seguir con él, desde luego, muy de cerca, porque aquí hay muchas cosas que no se saben y que se irán sabiendo de la investigación. Y sobre todo lo que decía es cuál es el recorrido legal, además de este caso, que tiene 15 años. Este chaval. Hoy nos quedamos sin tiempo, pero Cruz, Pablo, quedamos en eso y seguiremos, desde luego, el relato de este caso tremendo. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Mango con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Mango, 89 euros, solo en Opticalia.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima, que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Llama ya al 1510.